La ciudadanía a participar de una reunión general cuyo objetivo es organizar, coordinar y encontrar una solución a la emergencia vial, acción que la podremos cumplir con solo el apoyo y gestión de los ciudadanos sechenses, ya que este tramo necesita de forma urgente se realice la limpieza y desalojo de material deslizado como derrumbes por las fuertes lluvias y que se encuentran obstaculizando los costados de la vía. Esta reunión se llevó a cabo el día domingo, de ayer domingo 3 de abril, a partir de las 14 horas se la efectuó en el sindicato de choferes del cantón Sichos, amigos oyentes. Estuvieron presentes los ciudadanos, representantes de la transportación también, estuvo también allí presente el señor alcalde de Sichos, el doctor Hugo Argüello Navarro. Luego de la reunión nos acompañó la señora Narcisa Espín, presidenta del Comité Cívico Pro Vialidad Sichense, para hablar acerca de las resoluciones correspondientes, qué es lo que realmente se sacó de esta importante reunión. Vamos con el audio correspondiente de la señora Narcisa Espín, amigos oyentes, aquí a través de la radio.
Acá de este cantón de Sichos, mismo que está integrado por la señora Narcisa Espín, el señor Hugo Castellano, la señora Mayra Balseca y nuestra compañera también, Doménica Escudero. El asunto es, queridos amigos, que en días anteriores este grupo de amigos se reunieron preocupados por el tema de la vialidad de aquí de Sichos, especialmente de este tramo denominado como Jatuncama San Francisco. Luego se convocó este día domingo a una importante reunión. Entonces vamos a conversar qué es lo que se sacó de esta importante reunión. Junto a nosotros, en el audio y video, está la señora Narcisa Espín, a quien le saludamos, le damos la cordial bienvenida.
Buenas noches, don Mesías, buenas noches, público sichense. Qué grato es dirigirme a ustedes agradeciendo todo lo que han hecho día a día esta prestigiosa radio como es Radio Proyecto 1. No solamente estoy dirigiéndome al pueblo sichense que nos encontramos aquí en la matriz, sino más bien a todos los que conformamos el cantón, a todos los sichenses residentes en la provincia, en el país y el mundo. Gracias a esta radio podemos estar comunicados día a día, momento a momento, y este es el más importante de nuestras vidas, porque como ustedes lo saben, estamos pasando por difíciles momentos con este temporal invernal que está sucediendo en nuestro cantón, ya que es uno de los más afectados a nivel de la provincia.
Doña Narcisa, ¿qué les motivó a ustedes, qué les preocupó prácticamente para realizar la convocatoria de este día domingo?
¿Qué más va a ser? La necesidad, la urgencia y la preocupación de nuestras vidas al salir, entrar de nuestro cantón hacia la ciudad de La Tacunga. Es muy doloroso saber que están nuestras vidas corriendo peligro y todos los que se han transitado, todos los que se han transportado por esta vía que nos lleva a la ciudad de La Tacunga, hemos llevado unos sustos, estamos pendientes de qué horas hay otro derrumbe, tal vez sobre nuestro vehículo, tal vez sobre nuestra unidad en la que nos estamos transportando. Es esto la preocupación más grande que nos llevó a sentarnos, a dialogar tres personas, doña Mayra Balseca, don Huguito Castellano y mi persona. Entonces dijimos, pongámonos a trabajar, invitemos a la sociedad sichense, invitemos a todos los que tengan buena voluntad, especialmente de los transportistas, las instituciones, y todos los que conformamos el cantón, porque debemos estar unidos y solo así podemos lograr los propósitos que vamos a llevar a cabo.
Ahora, ¿qué resoluciones importantes usted considera que se sacaron producto de aquella reunión?
Primeramente, agradecer a todas las personas que acudieron a este llamado. Como supe decir personalmente, gracias a ellos, fueron pocos. Esperábamos tener la presencia de muchos más, porque la ciudadanía es la que tiene que estar en estos casos, acudir por lo menos a saber de qué íbamos a tratar, a pesar que en la convocatoria estaba para todos. Gracias a todas las personas de buena voluntad que estuvieron presentes. Y doy gracias más porque estuvieron personas que realmente aportaron con sus proyectos, con sus resoluciones, con la manera de llegar a unir las ideas para poder tomar esas resoluciones que al momento serán publicadas por medio de esta radio.
Entonces, esperamos que toda esta reunión que se desarrolló este día domingo vaya cumpliéndose en beneficio de Cantón Sichos. Se sacó importantes resoluciones como formar una comisión para exigir a la prefectura sobre los trabajos y acciones emprendidas en cuanto a la vialidad rural. Se refiere que es de su responsabilidad y competencia exclusiva. Adicionalmente, pedir se ejecute los trabajos de limpieza y reparación de los tramos de la vía Sichos-San Francisco. Además, se dote de un equipo caminero permanente con campamento en el Cantón Sichos. Segundo, visitar al ingeniero Marcelo Erdoiza para solicitar su ayuda en la limpieza de este tramo de la vía Jatuncama-San Francisco. Tercero, solicitar a las cooperativas y compañías de transporte la colaboración para la movilización de personas hacia la prefectura. Cuarto, solicitar a la ciudadanía un aporte económico para la contratación de maquinaria para la limpieza de la vía Jatuncama-San Francisco. Quinto, el señor alcalde, doctor Huargüello, se comprometió en realizar la limpieza de la vía en el tramo límite cantonal desde la quebrada de Chízaro hacia la ciudad de Sichos, además de, obviamente, también socializar a través de la emisora municipal. También la compañía de transporte mixta en camionetas Licamancha se comprometió a facilitar 26 unidades de transporte para la movilización de los ciudadanos hacia la prefectura de Cotopaxi. Como ustedes escuchan, amigos oyentes, estas son las resoluciones que tendrán que cumplirse en favor de la vialidad del cantón, señora Narcisa.
Así es, don Mesías. Como usted lo mencionó, tenemos ya listo un oficio que haremos llegar al señor prefecto de la provincia de Cotopaxi, comprometiéndole a recibirnos personalmente a todos los ciudadanos sichenses que vamos a estar presentes para dialogar, conversar y llegar a una solución que él nos debe tener lista para dar a conocer a todos los sichenses, porque estamos realmente preocupados de la no presencia de la prefectura en el Cantón Sichos. Entonces, muy educadamente, estaremos presentes con él, solamente esperamos que nos dé la respuesta positiva el día y la hora exacta en que podemos acudir hacia la oficina del señor prefecto. Y para esto pido de manera muy comedida a toda la ciudadanía sichense que nos unamos y nos traslademos a la ciudad de La Tacunga para que él vea la necesidad urgente que tenemos acá, no solamente en la vialidad, en el tramo que hemos puesto, sino a nivel cantonal. Usted conoce, no sé si conozca hasta el confín del Cantón Sichos, pero debe estar muy, muy seguro y nosotros también lo estamos, de que el cantón más afectado en este invierno es el cantón Sitges. Y no hemos tenido respuesta positiva de parte del señor prefecto. Y es por eso que hemos tomado esta decisión, en la a la cual invito a toda la ciudadanía sitchense, no solamente del centro, sino a movilizarnos de las parroquias, comunidades, recintos que necesitamos. Especialmente ahora le anticipamos, de antemano le pido de favor que recuerde que lo más principal y lo más urgente es que vamos a pedirle el equipo caminero que hace años usted en la Plaza 22 de Septiembre nos ofreció en campaña. Y eso está pendiente y ahora más que nunca tendrá que dejar cumpliendo este ofrecimiento que hizo a los sitchenses. Porque como digo, solamente le vamos a hacer un acuerdo y que debe dejar cumpliendo que haya pretexto de que no haya dónde que se trasladen las máquinas. No, nosotros le recibiremos como se merece, porque ya tenemos la cubierta, ya tenemos casi todo el trámite completo, solo falta el apoyo y el cumplimiento del señor prefecto.
Entonces, señora Narcisa, el próximo evento sería pedir la audiencia correspondiente al prefecto de la provincia para en la prefectura ser recibidos, exponer ustedes el caso. Ahora, ¿ustedes han recibido ya de alguna manera algún aporte económico también para poder vializar esta situación?
Sí. Toda la ciudadanía sabe que el Cantón Sitges es demasiado unido, muy colaborador. Eso sí, no cabe duda que toda la ciudadanía aportará con su granito de arena para poder hacer los trámites. No solamente ese dinero va a servir para alquilar maquinaria, no solamente va a servir para este sector de la vía, sino hay necesidad de que en otros sectores también se invierta. Va a servir para trámites, va a servir para recordar cómo era antiguamente, para una minga, para refrigerios, para lo que esté a nuestro alcance. Pero usted sabe, don Mesías, el pueblo sitchense es muy colaborador. Hoy mismo se empezó la recolección de fondos y ya estamos con un presupuesto más o menos de $700 para empezar. Y yo acudo a las instancias de las cooperativas de ahorro y crédito, de las cooperativas de transportes, de buses, tanto de la Reina de Sitges como de los Ilinizas, también de la Nacional Saxilí, también de los Isin Libí, y todos tenemos que aportar que esta vía ha sido la que nos ha dado vida a todos nosotros, y no solamente en lo que es en el transporte, sino también en el comercio, también en las entidades, ¿cómo le puedo decir? Las empresas que ingresan, egresan del Cantón Sitges. Yo aspiro de que alcancemos un monto elevado para con esto poder también acudir a las instancias donde corresponde ir, por decir, del señor prefecto, y decir: señor prefecto, sabemos que usted está alcanzado con las máquinas, no solamente Sitges, es La Maná, es Pangua, pero a Sitges ha sido olvidado. Ahí podemos decir: señor prefecto, nos va a dar las máquinas, Nosotros podemos poner un granito de arena en el combustible, en la comida de los señores, los operadores. Entonces, para eso es estos fondos, que lo vamos a manejar, como ustedes saben, con la mayor responsabilidad. El dinero es bendito. Y al final de este proyecto que estamos haciendo, será dado a conocer hasta el último centavo, ya que están en manos de personas muy responsables.
Ahora, señora Narcisa, es importante. De aquí en adelante, entonces, lo llamaremos este Comité Cívico Pro Vialidad Sitchense. Es importante que nos dé a conocer de qué manera va a ser manejado el dinero. ¿Quién es la señora tesorera que estará también con su responsabilidad? Y también que nos dé a conocer si alguna persona que está mirándonos a través de este medio de comunicación quiere de pronto hacer el aporte, ¿dónde lo pueden hacer?
Sí, don Mesías, la responsabilidad y la tesorería cayó en la persona de la señora Mayra Balseca, la que está dispuesta a cualquier hora del día a recibir el aporte económico, la misma que extenderá un recibo a todas las personas que van a hacer su depósito. También no sé si determinará un número de cuenta para que pueda depositar también. Y como digo, todos los días se imprimirá y se dará a conocer las personas que van depositando y haciendo su aporte económico. De eso no tengan duda, el dinero es del pueblo y será para el pueblo.
Queremos agradecerle la gentileza de habernos visitado, ¿sí? Felicitarles a ustedes realmente por este accionar. Si las personas de acá, de este cantón, que viven, que nacieron, no se duelen, entonces prácticamente hoy es necesario que todos estén unificados. Hágales un llamado de pronto a la ciudadanía. Todavía no tenemos fecha establecida, ¿no?, para visitar al señor prefecto, pero estaremos nosotros muy atentos a la fecha que ustedes nos puedan indicar, y de esa manera usted podría hacer el llamado, socializar desde ya, para que todos, en un solo corazón, como se merece Sitchos, acompañar hacia las autoridades pertinentes.
Así es, don Mesías, como no agradecer al señor alcalde que nos ha dado la apertura para estar en estos medios de comunicación, y también a la ciudadanía, a todos los que estuvieron presentes y a los que no pudieron estar también, hacer, como usted dice, un solo grupo, ir hombro a hombro. Esto es lo más importante que estamos haciendo, es en beneficio de toda la ciudadanía. Casi no sería solamente del cantón Sitchos, sino de extranjeros o de ciudadanos que ingresan y egresan de la ciudad de Sitchos. Nosotros, eso fue el pensamiento de cada uno de los que formamos este equipo, y era mostrar una nueva imagen para que un turista o un visitante llegue a Sitchos y venga con seguridad y no con el miedo, el temor de que va a derrumbar otra vez. Esta vez vine y ya no volveré. No, queridos ciudadanos.
¿A qué se dedica al comercio, señora Narcisa? ¿Se ha registrado de pronto algunas bajas en el sector comercial?
Sí, prácticamente, don Mesías, hubo un mes en el que parecía la pandemia. No pudieron ingresar los proveedores, se quedaban antes de los derrumbes, no nos pudieron proveer de alimentos, estábamos desabastecidos. Entonces, esto nos lleva a que, igual, no solamente el ingreso, sino el egreso. El egreso de todos los alimentos que sale de Sitchos. Hoy mismo estamos sin vialidad a la laguna de Quilotoa, poco ahí sin Libí, y gracias a Dios ya tenemos la vía que transporta a Guantualón, gracias a la preocupación de las maquinarias del municipio de Sitges, que como es un esfuerzo muy grande que ha hecho para tenernos por lo menos comunicados dentro de nuestras comunidades. Eso sí, no nos ha faltado el paso de una comunidad a otra. Y como le digo, todo esto debemos ver y hacer conciencia nosotros como ciudadanos sitchenses y unirnos para dar una nueva imagen al Cantón Sitges, y vengan con seguridad, como lo hacían mucho más antes, turistas, visitantes y la misma ciudadanía.
De esta manera, entonces, las resoluciones que el Comité Cívico Pro Vialidad Sitchense sacó el día de ayer en esta reunión mantenida el día domingo 3 de abril, la ciudadanía del Cantón Sitges preocupados ante la emergencia vial que estamos viviendo a causa de la fuerte temporada invernal que atravesamos, nos hemos visto en la necesidad de autoconvocarnos y organizarnos para pedir a nuestras autoridades se nos informe sobre los trabajos y acciones emprendidas en nuestro cantón. Es así que se conformó el Comité Cívico Pro Vialidad Sitchense, mediante el cual se sacó la siguiente resolución: formar una comisión para exigir a la prefectura nos informe sobre los trabajos y acciones emprendidas en cuanto a la vialidad se refiere, que es su responsabilidad y competencia exclusiva la vialidad rural. Adicionalmente, pedir se ejecute los trabajos de limpieza y reparación de la vía Sitges-San Francisco. Además, se dote de un equipo caminero permanente con un campamento en el Cantón Sitges. Visitar al ingeniero Marcelo Erdoiza para solicitar su ayuda en la limpieza de este tramo de la vía Jatuncama-San Francisco. Tercero, solicitar a las cooperativas y compañías de transporte la colaboración para la movilización hacia la prefectura. Cuarto, solicitar a la ciudadanía sitchense un aporte económico para la contratación de maquinaria para la limpieza de la vía Jatuncama-San Francisco. Quinto, el señor alcalde, doctor Huergüello, se comprometió a realizar la limpieza del tramo en la vía del tramo límite cantonal desde la quebrada de Chizaló hacia la ciudad de Sitges, además de facilitar el medio de comunicación como es Radio Municipal Sitges para informar a la ciudadanía las acciones ejecutadas por este comité, así como la difusión de las convocatorias que generen desde este sector. La Compañía de Transportes Mixtas en Camionetas Lica Mancha se comprometió en facilitar 26 unidades de transporte para la movilización de los ciudadanos hacia la prefectura de Cotopaxi. Atentamente, este comunicado lo firma, o de este comité lo firman, la señora Narcisa Espín, presidenta, señor Hugo Castellano, vicepresidente, señora Mayra Balseca, tesorera, y la señorita Doménica Escudero, en calidad de secretaria. Así están las cosas, queridos amigos, las 7:09, 7:09 aquí en la radio. Atención, amigo conductor, cumpla con la ley, evite contratiempos, matricule su vehículo, evite salir del cantón. Por este objetivo, la brigada de matriculación vehicular el día jueves 7 y viernes 8 de abril obtenga su cupo en la municipalidad martes 5 y miércoles 6 de el presente. Y buen viaje. Así también estamos invitando la gallera municipal Pico a Pico Sitges Cotopaxi. Tiene el honor de invitar al evento gallístico por la reapertura de la gallera municipal, evento a realizarse el día viernes 15 de abril a partir de las 17 horas. Contaremos con la presentación de mariachis y artistas invitados, modalidad juez internacional, con premios como primer premio $500 a los 10 segundos, segundo premio $150 para el primer menor tiempo, $100 al segundo menor tiempo, $50 al tercer menor tiempo dentro de los 30 segundos, Tercer premio, $100 para los dos mejores tiempos. Cuarto premio, una botella de whisky al ganador de la primera pelea. Quinto premio, una jaba de cerveza al ganador de la última pelea. El costo de inscripción, $10, incluido espuelas selladas. El asentista, señor Robin Granja, se rendirá homenaje a los galleros de amplia trayectoria en el cantón. El costo de entrada, $3, general, palco 5. Se contará con seguridad privada, interna y externa. Contaremos con un parqueadero y seguridad privada para su vehículo. 7:10 a.m, 7:10. La pausa respectiva, amigos, nosotros ya estamos de retorno con más noticias.
Inicio de espacio publicitario.
Ya llegué, vieja. Tengo hambre. ¿Qué hiciste de comer hoy?
Ay, apenas voy a preparar la comida. Acabo de llegar del hospital porque la jefa de enfermeras del turno vespertino no llegaba y tuve que quedarme un rato. Luego pasé por los niños a la escuela y se me hizo bien tarde. Ayúdame a lavar los limones para hacer el agua, ¿no?
¿Qué? ¡Hombre! Ese no es mi trabajo. Ay, además estoy bien cansado. Ay, apúrate que tengo hambre.
Oye, mañana le toca el refuerzo de la vacuna a Ricardito. ¿Me acompañas al centro de salud para que se la ponga?
No, ve tú sola. Eso es cosa de mujeres. ¡Ah! Si puedes, llévate al abuelo y que le den algo para la tos que anoche no dejó dormir. Ya sabes que tu trabajo es el quehacer de la casa y cuidarlos a todos.
En la mayor parte de los hogares podemos encontrar situaciones donde las diferencias físicas, reforzadas por las costumbres y tradiciones, son el origen de un trato desigual entre hombres y mujeres.
Se dice que ellas deben dedicarse al hogar o si quieren trabajar, tienen que arreglárselas para no descuidar la casa ni el trabajo. Por su parte, a los hombres se nos educa para ser proveedores de dinero, para ser machos y no demostrar abiertamente nuestros sentimientos.
En la actualidad, la participación de las mujeres en el campo laboral es mayor. Sin embargo, aún no tenemos las mismas condiciones que los hombres. Además, si decidimos trabajar fuera de casa, prácticamente cubrimos dos turnos, trabajo que pocos hombres reconocen y apoyan.
Por fortuna, las generaciones nuevas saben que respetar las diferencias físicas, emocionales e intelectuales, así como valorar y apoyar el trabajo tanto de hombres como de mujeres, significa vivir plenamente, reducir los conflictos entre ambos sexos y lograr la igualdad en el trato.
¡Amor! ¡Ya está listo tu licuado! Ay, mira, si no te da tiempo de arreglar a los niños, no te preocupes. Yo los arreglo y los llevo a la escuela. Ah, en la tarde nos ponemos de acuerdo para decidir si compramos el carro que vende mi cuñado, ¿no? Bueno, desayuna y vete para que no llegues tarde. Suerte en la junta en el hospital. Bye.
Para lograr una relación justa entre hombres y mujeres, debemos estar dispuestos a intercambiar opiniones y necesidades. Tomar juntos las decisiones y compartir las responsabilidades de los hijos. Pero sobre todo, exigir siempre respeto físico, sexual y emocional.
¿O qué? ¿Te crees mucho porque eres más fuerte y ganas más dinero que tu vieja? No, amigo, no. Recuerda esa frase que dice, nadie es más ni menos que otro porque no somos cantidades. Somos seres humanos que debemos reconocer el valor de cada mujer y de cada hombre.
El ángel de la salud eres tú.
¿Sabías que disfrutar de un espacio limpio y agradable nos permite tener una mejor calidad de vida?
Y lo que nos distingue como ciudad y como cantón son el cuidado, la limpieza y la protección de nuestras áreas verdes.
Es por ello que la Municipalidad de Sitges arrancó con el proyecto de recuperación y reforestación en las distintas áreas verdes, parques y quebradas de la ciudad.
El cuidado de estas zonas debe ser nuestra prioridad.
Como ciudadano y ciudadana, es nuestra responsabilidad cuidar que no se dañen o arranquen las plantas o que los animales la destruyan.
La actual administración trabaja por mantener una ciudad limpia, bonita y acogedora.
Oye, ¿ya le entraste al reciclaje? Es muy importante mentalizarse y crear conciencia. Te explicamos. El mundo se utilizan 115 mil millones de hojas en oficinas, de las cuales el 35% proviene de los árboles. Si se reciclara la mitad del papel producido, se evitaría la tala de 81 mil kilómetros cuadrados de bosque. Y no solo eso, se salvarían miles de árboles adultos de entre 15 y 20 años. Cada árbol de esa edad genera oxígeno para ti y tres personas más. Recicla, reutiliza y mentalízate. Es cultura general. Todo puede tener otra vida. Recicla. Cuida el medio ambiente y compártelo.
¿Sabes qué es el impuesto predial? El pago del impuesto predial es una contribución que hacen los ciudadanos que son dueños de bienes inmuebles, es decir, casas, departamentos, oficinas, edificios, locales comerciales, entre otros. Tranquilo, tu pago es una inversión que se ve reflejada en varios beneficios. Con el pago que haces anualmente, tu municipio realiza las obras que son necesarias en el sector donde se encuentran tus bienes inmuebles. Por ejemplo, el mantenimiento de las calles de tu barrio, la prestación de servicios básicos en tu ciudad como el agua, la recolección de basura o el ornato de tu sector. Recuerda que al inicio de cada año, todos los municipios ofrecen descuentos en el pago oportuno del impuesto predial. ¿Y tú? ¿Ya pagaste tu impuesto predial?
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Somos Ecuador.
¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Te ha pasado que tuviste un día de trabajo exitoso? ¿Tienes salud? ¿Cuentas con alimentos en tu mesa? ¿Tienes familiares y amigos que te aprecian? Pero, ¿sientes que no es suficiente? Hoy, en Valores para Vivir, te decimos que esto es más común de lo que parece, y se debe a que no hemos aprendido a ser agradecidos con lo que tenemos. Para ser agradecidos, primero tenemos que entender que no podemos controlar todo lo que nos acontece en el día, pero depende de nosotros mismos quedarnos con lo malo que nos ocurrió o rescatar lo bueno y dejar que esto perdure en nuestra memoria y acciones. En el pasado, nos hemos acostumbrado a buscar culpables de lo que nos ocurre y muchas veces esto nos impide ver todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor. Debemos iniciar por pensar que sin importar lo que otras personas hagan, no debemos estancarnos en lo malo. En cambio, debemos ver lo positivo, buscar una enseñanza y mejorar nuestro interior. Si quieres ser una mejor persona, deja de lado los momentos negativos y empieza a trabajar en pro de una mejor sociedad. Te comentamos algunos pasos para que puedas lograrlo.
Número 1. Sentimiento de superación. Siempre tenemos la oportunidad de mejorar interna y externamente. Y para esto, debemos mentalizarnos qué queremos cambiar, para que paso a paso podamos irlo ejecutando. No se basa solo en decir que vas a cambiar, sino en materializarlo en pequeñas acciones. Recuerda que el cambio viene cuando nosotros decidimos qué queremos cambiar. Número 2. Aprende a escuchar. Debemos dejar de hablar siempre de nosotros y nuestro entorno, y empezar a escuchar lo que otros tienen para decir. Cuando escuchamos, aprendemos a ser empáticos y nos recuerda que todos tenemos historias que contar y que podemos aportar ayuda a quien lo necesite. Número 3. Aprende de los errores. No juzgues a nadie, porque todos somos humanos y nos equivocamos. Solo debemos rectificar nuestros errores y buscar la lección en ellos. Y por último, número 4. Deja la huella. Añade valor a los demás. Realiza acciones que dejen un impacto positivo y que vayan más allá de la generosidad. En estos tiempos tan difíciles, el mundo necesita, y con urgencia, personas que cambien para bien y que practiquen acciones buenas y solidarias desde el corazón.
Fin de espacio publicitario.
Estamos, amigos, ya de retorno, 7 de la mañana con 20 minutos. Aquí en el espacio de las noticias, vamos con un temita, con una canción. Estamos alegres también el día de hoy. A los tiempos, la presencia del astro rey, la presencia del sol que calienta la ciudad de Sitges, y esto puede ser el inicio de que deje de llover, ojalá. 7 de la mañana con 20 minutos aquí en Radio Municipal Sitges FM. Retornamos con más para la información, para las noticias. Con 21 minutos, ya estamos en las 7 de la mañana con 21 minutos aquí a través de la radio. ¡Eso! Vamos a continuar, amigos, entregándoles más de la música bonita y también la información correspondiente aquí a través de esta su estación de radio. Esta su estación de radio municipal FM. A nivel nacional, la UNE se movilizará el próximo 8 de abril exigiendo al gobierno aprobar la equiparación salarial para el magisterio. Una nueva jornada de movilización y protesta desarrollarán representantes de la Unión Nacional de Educadores UNE en la ciudad de Quito, pidiendo al gobierno dar paso a la equiparación salarial para los docentes del magisterio ecuatoriano. Su coordinador, Andrés Quispe, manifestó que el gobierno se comprometió a entregar una propuesta para el incremento progresivo de sueldos. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento. Isabel Vargas indicó que esta movilización se realizará para exigir al gobierno presupuesto para la educación, la aplicación de la LOEI, reintegro de docentes, entre otros temas, se manifestó. La información nos trae Carlos Ramírez desde la Red Coral.
Se integra a través de una rueda de prensa realizada por la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores, UNE, anunciaron la convocatoria a una nueva jornada de movilización y protesta exigiendo al gobierno que se dé paso a la equiparación salarial para los docentes del magisterio y otras necesidades de este gremio. Su presidenta, Isabel Vargas, detalló estas necesidades que atraviesa el sector de la educación.
El magisterio, nos movilizaremos este 8 de abril a Candelet a exigir cuál es la que se nos explique cuál es la propuesta por parte del presidente de la República en el tema de la equiparación salarial. Pero también nos mueve el presupuesto para la educación, que este año tenía que llegar al 4.2%, sin embargo se le aportó apenas el 3.11%. También la ejecución de la ley, toda vez que no se está cumpliendo con los plazos inclusive que están establecidos en las reformas que fueron ratificadas con la Corte Constitucional.
El 24 de marzo, el Ministerio de Finanzas iba a entregar una propuesta de cómo cumplir con la equiparación salarial, luego de que la Asamblea Nacional envió sus textos. Han pasado varios días y el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas o a través del Ministerio de Educación, no se ha comunicado, no ha informado.
También habló sobre los tiempos que tienen para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre este tema.
La sentencia de la Corte fue emitida el 11 de agosto, del 2021, inmediatamente se daban 6 meses para que el IES y el Ministerio de Economía entreguen sus respectivos informes. Inmediatamente, una vez que se entregaron esos informes, la Asamblea tenía 30 días para subsanar o ratificarse. La Asamblea lo que hizo fue modificar los artículos. Esos textos ya modificados han sido enviados al Legislativo. Fueron enviados a partir del 13 de marzo, que se venció el plazo a la Asamblea Nacional. El presidente recibió esos textos, es más, el 15 de marzo del presente año. De ahí, el presidente tendría aproximadamente 30 días para pronunciarse sobre el tema de la equiparación salarial. Caso contrario, entraría en registro oficial.
La dirigencia manifestó que esta movilización se realizará hasta la presidencia de la República en la ciudad de Quito, en donde esperan ser recibidos por representantes del gobierno, y anunciaron además que se mantendrán en movilización permanente. Reportó para Ecuador en Contacto Carlos Ramírez, Corape Informa.
Y el país se integra, 7:25 a.m. 7:25 a.m. Atención, título de chef principal, requisito para ser administradores de bares escolares. El contar con las actividades escolares de manera presencial da lugar a seguir acoplando varias acciones para el normal desarrollo de actividades en beneficio de los estudiantes. El servicio de los bares al interior de las entidades educativas son parte de una norma legal para su funcionamiento, y el director distrital de educación de La Tacunga, Nelson López, informa que se está a la espera de nuevos lineamientos para hacer público y oficial la licitación para las personas que deseen participar del mismo. López asegura que este servicio es una prioridad por el momento para poder solventar. A su vez, se debe cumplir con los términos de referencia, entre paréntesis, TDR, para quienes vayan a ser administradores de los bares escolares. Si bien no se cuenta con los lineamientos, uno de los requisitos será fundamental, es el título de chef o carrera afín para quien sea el administrador, más los otros requisitos que determina los TDR. Para esta semana se espera ya hacer público el concurso, y toda persona que cumpla con los requisitos participe de forma abierta y sin ningún compromiso de por medio. Finalmente indicó que el CECAP se encuentra certificando a las personas que aspiren a administrar los bares escolares, y el documento que extiende esta institución es habilitante para cumplir con uno de los requisitos para la adjudicación del contrato, se indicó. Nota que lo tomamos desde el día online.
Estamos en espera de los nuevos lineamientos para lanzar a la licitación de los bares escolares. Consideramos que este ratito es una necesidad y como tal la vamos a priorizar. Usted sabe de que hay ciertos términos de referencia para aquellos que vayan a ser administradores de los bares escolares. Posiblemente la próxima semana ya nos llegue y haremos público los TDRs para que todas aquellas personas que cumplan los requisitos participen de manera abierta, sin compromisos con nadie, simplemente vigilando de que el servicio que vayan a prestar en los bares sean bajo los lineamientos de la nutrición, de la higiene en favor de los chicos.
¿Cuáles serán los lineamientos de prioridades en este
momento? Al día online.
A ver, los lineamientos no los sé exactamente, pero uno de los que les puedo determinar es de que los administradores de los bares tienen que tener un título de chef o similares. Ese es uno de los principales requisitos. Los otros requisitos no les puedo decir porque todavía no me llegan los lineamientos. Sin embargo, deben ser lineamientos que permitan siempre, siempre vigilar la salud de los chicos.
También se hablaba de que SECAP estaba brindando unos cursos de capacitación a esas personas que querían acceder. ¿Tal vez si tienen coordinación con ellos?
Exactamente. El SECAP, que es una organización gubernamental y que ofrece capacitación, está dando la certificación a aquellas personas que pretendan ser administradores de los bares. Ese es un documento habilitante para participar en la licitación de estos bares escolares. A ver, si es que a mí me llega el día lunes los lineamientos, la comisión respectiva se reunirá el martes y ojalá en la próxima semana podamos ya lanzar esa licitación, que es eminentemente pública, para que todas aquellas personas vayan y participen. Lo que sí puedo decirles es que aquí no hay ni compadrazgos ni designaciones a dedos, por lo menos dentro de mi administración del Distrito Educativo. Aquí se escogitarán aquellas personas que cumplan con los términos y que quieran trabajar y servir a los estudiantes y a los establecimientos educativos.
En la temporada invernal, más de 100 casas han sido afectadas. Técnicos del MIDUBI han levantado la información respectiva para iniciar con los procesos de construcción de las viviendas. En otros casos van a ser reubicados los recintos y comunidades. Para ello evaluarán el riesgo al que se exponen y construirán en zonas seguras. Osvaldo Coronel, gobernador de la provincia de Cotopaxi, manifestó que se encuentran en la etapa de reconstrucción en los distintos sectores, sobre todo preparando la reubicación de algunas comunidades y recintos, como es el caso de los Siete Ríos. Dijo que es la primera vez en la historia del país que se vive un invierno de esta magnitud, pero están preocupados, preparados, para seguir enfrentando las afectaciones y continuar trabajando cuando se dé una tregua. Explicó que más de 100 viviendas afectadas es tomado en cuenta todas las emergencias que han tenido desde finales de enero hasta la fecha. El MIDUBI tendría levantada todas las fichas informativas. Trabajan en construir las viviendas en donde tienen terreno propio, mientras que las casas que deben ser reubicadas están a la espera de que finalice los trámites, los municipios y la implementación de servicios básicos. Indicó que todas las viviendas han sufrido afectaciones y que cumplen con los requisitos que el MIDUBI solicitan, van a ser reconstruidas o se edificarán nuevas. Todo dependerá del bono al que puedan acceder. El recinto El Palmar es una de las zonas más afectadas por la temporada invernal. Ha recibido ayuda y apoyo de las autoridades. Bajo un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, dan a conocer que este lugar tiene un polígono de afectación y riesgo, lo que ha sido puesto en conocimiento del municipio de Pujilí para que se tomen las decisiones correcta, se indica. 7:33 minutos, 7:33 minutos, y ya retornamos con más noticias.
Inicio de espacio publicitario.
La contribución de los ciudadanos por el pago de los puestos, tasas y contribución de mejoras por obras ayudan para que la municipalidad continúe construyendo obras que generan desarrollo al cantón. Pague oportunamente el impuesto. Evite multas.
Si sales a pasear con tus mascotas por los espacios públicos, cuídala y recoge sus heces. Recuerda que una ciudad ordenada y limpia es el reflejo de sus habitantes.
La Municipalidad de Sitges cuidando el ornato de la ciudad.
El cuidado del ambiente lo hacemos entre todos. Por eso, debemos tirar nuestros residuos donde corresponde. El sistema de recolección retira diariamente los residuos de tu casa. Evitemos arrojarlos en la vía pública. Mantener limpia la ciudad es responsabilidad de toda la comunidad.
Este es un mensaje del Gobierno Municipal de Sitges, trabajando juntos por el medio ambiente.
Una tubería goteando desperdicia 46 litros de agua por día. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos.
Si todos colaboramos, todos nos beneficiamos.
espacio publicitario.
Estamos de vuelta, amigos, estamos de retorno con más información, más noticias de aquí a través de la radio. Como medida de prevención, se han suspendido las clases en la zona. Les estamos hablando que dos comunidades de Angamarca deben ser reubicadas por riesgo de deslizamiento. Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, dio a conocer que tiene una alerta en la zona Chine Alto y Bajo, donde existe un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y del Instituto Geológico Ecuatoriano, que dan cuenta que existe la posibilidad de un deslizamiento de tierra en el sector y hay que actuar preventivamente. Indicó que en la zona de Chine Alto y Chine Bajo se han identificado como zona de riesgo y están analizando la reubicación de las personas, siendo un proceso complicado por las condiciones humanas y de cercanía que tienen con sus propiedades. Pero es una necesidad urgente porque el hipotético caso de que exista un gran descenso de masa de tierra sepulte a la comunidad y va a ser peor el resultado. Explicó que desde el Distrito de Educación de Pujilí tomaron la decisión de cerrar temporalmente la escuela del sector para precautelar la seguridad de niños y jóvenes, profesores y padres de familia. Pidió que no se tergiverse el cierre de la escuela como falta de atención, sino que es una decisión apegada a precautelar la seguridad de los estudiantes, se dijo. 7:36, 7:36. Uno de los hechos que también ha trascendido, amigos, el fin de semana es lo relacionado con nuevamente una masacre. Nuevamente se reportan 20 muertos en la cárcel de Turi. Con corte a las 19:40 de este domingo 3 de abril, el gobierno reporta 20 muertos tras los disturbios en la cárcel de Turi en Cuenca. El Ministerio del Interior, Patricio Carrillo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, detalló que 5 de los cadáveres se encontraban mutilados. Los cuerpos son trasladados al centro forense para su posterior reconocimiento. Este proceso toma entre 1 y 2 horas, informó. Desde la Secretaría de los Derechos Humanos se comunicó que se brinda acompañamiento psicológico y psicosocial a los familiares de las personas privadas de libertad, PPLs. Una vez que los cuerpos de los fallecidos sean evacuados dentro de del centro de privación de libertad, se iniciará con los protocolos para el reconocimiento de cuerpos y la entrega a sus familiares. Se indicó en un comunicado de esa Secretaría de Gobierno. La secretaria Bernarda Ordóñez dijo que a los familiares de las víctimas se les apoyará con adquisición de féretros. Hasta las 18:30 de este sábado no se registraron incidentes, pero hay aún PPLs armados, aseguró Carrillo. Los disturbios de este centro carcelario se reportaron desde la madrugada de este domingo. Carrillo indicó que la causa de los enfrentamientos sería la disputa de poder de unas células delictivas con una organización criminal que pretende tener o obtener un control absoluto. 12 detenidos. 12 detenidos asesinados y 10 heridos es el saldo del enfrentamiento en la cárcel de Turi, se manifiesta en el comunicado. 7:39, 7:39, aquí a través de la radio. Más noticias, los productores y emprendedores buscan promocionar iniciativas con ferias al aire libre a través de proyectos que impulsa la Dirección de Economía Popular y Solidaria de la Prefectura de Pichincha. Se busca que varios emprendimientos en distintas zonas de la provincia se promocionen a través de ferias al aire libre, Son más de 350 iniciativas que han cristalizado sus sueños durante 7 años que viene trabajando esta dirección, se dijo a través de Rolando Goyes García desde la red Corape.
Y el Ecuador se integra. Elena Ramírez es una migrante retornada desde España que luego de estar lejos de su familia decidió volver al Ecuador y montar un negocio. Buscó la manera de hacerlo, pero varias puertas se cerraron. No así la Dirección de Economía Popular y Solidaria de la Prefectura de Pichincha, quienes le ayudaron a mejorar su producto, café de altura.
Yo regresé por falta de inserción laboral y inicié a hacer esta actividad. Aprendiendo a hacer salsas gourmet, después aprendí con los chocolates, después con el café.
Ella, al igual que otras personas, son parte de un proceso de capacitación que realiza la Dirección de Economía Popular y Solidaria.
Cogemos y mejoramos el producto, mejoramos la calidad, mejoramos presentación y así vamos mejorando.
Al igual que Elena, hay otros proyectos y emprendimientos que llaman mucho la atención. Rocío Merizalde, desde San José de Minas, tiene la venta de productos agroecológicos.
Tenemos aguacate tipo jazz, tipo fuerte, hay zambos, zapallos, el limoncito, hay choclo, frijolito, también tenemos el camote de dulce, eso les podemos ofrecer.
Para Guillermo Carrillo, director de Economía Popular y Solidaria, que las personas cuenten con estos espacios para desarrollar o potenciar sus productos es una de las maneras de aportar con economía de sus hogares.
Los pequeños emprendimientos son los que han sostenido también a las familias, tanto en la alimentación como también en otras necesidades que tienen, ¿no? Esos negocios pequeñitos que siguieron trabajando, que siguieron produciendo, digamos, durante la pandemia y que ahora también necesitan de nuestro apoyo.
Son 7 ediciones de ferias al aire libre que realiza esta dirección con el fin que se visualicen los pequeños negocios y que sea una vitrina para otros mercados, señaló.
Y en cada una de estas ferias ha habido alrededor de 30, 40, 50 emprendimientos. Entonces, sí, efectivamente estamos hablando de que en esta feria que se realiza el primer viernes de cada mes aquí en la Plaza de la República, han estado alrededor de 350 emprendimientos.
Todos estos emprendedores son capacitados en temas como asistencia técnica, diseño de identidad, empaque y etiquetado, tipo de material promocional y publicitario, manual de uso de la imagen corporativa.
Que no son solo emprendimientos individuales, muchos de ellos son parte de asociaciones, parte de cooperativas, parte de organizaciones comunitarias, es decir, de las organizaciones de la EPS justamente. Entonces,
a través de estas acciones, el gobierno de Pichincha promueve la cooperación y trabajo dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer la gestión de los actores de la economía popular y solidaria, reportó para Ecuador en Contacto, Rolando Goyes. Corape informa.
7:43, los productos para la fanesca mantienen sus precios, nos trae el diario La Gaceta. El pescado seco, pese a haber una escasez que se registra, no ha subido de precio y se mantiene. Los ciudadanos pueden encontrar zapallos desde $2, la arveja y el fréjol registra un pequeño incremento. Ruth Jiménez, comerciante de mariscos del mercado mayorista, manifestó que el pescado seco está en escasez. Esto se debería al intenso invierno y porque no ha habido pesca. Pese a este inconveniente, los precios no subirán y se mantendrán como el año pasado. Indicó que ofrecen a la ciudadanía el pescado conocido como mero, bacalao y dorado. Es pescados de buena calidad. La libra de bacalao está entre $7 y $8, a $10 la libra del pescado mero. Este último es traído desde Galápagos. Explicó que de a poco los ciudadanos se acercan a realizar las compras previstas para la Semana Santa, por lo que esperan que les visiten en el mercado mayorista, donde encontrarán todos los productos para elaborar el plato tradicional. Blanca Broncano, comerciante de granos tiernos, explicó que de acuerdo a los granos que se utilizan para la fanesca, la arveja y el fréjol están caros. Por ejemplo, el quintal de arveja está a $35 el saco, el fréjol está a $50, el bola a $25 y el fréjol canario. Explicó que chocho hay en abundancia y está barato. Se puede encontrar quintales desde los $3. Los zambos y zapallos se encuentran desde $2. Esta semana ha bajado el precio de el haba. explicó que el chocro hay en abundancia y está barato, así es, el chocro. 7:45, 7:45, aquí a través de Radio Municipal Sitios FM.